Bueno, ahora ya sí, ahora vamos a saludar a nuestra invitada, como les adelantaba a primera hora de la mañana. Se trata de una mujer, en fin, que sabe mucho del Partido Popular porque lleva unos cuantos años militando en él. Es la portavoz adjunta de este partido en el Senado, doña Rosa Vindel. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Eli, muchas gracias.
Bueno, estamos repasando un poquito la actualidad del día, que pasa muchas cosas, pero por muchas cosas digo, pero también pasa por el Senado, que últimamente, fíjese, el Senado, que es una cosa que siempre ha estado ahí como un poquito abandonada. Yo hubo una temporada cuando hacía un programa de entrevistas en Telemadrid que llegó un punto en el que prohibí hablar o preguntar por la reforma del Senado, porque era como una leyenda urbana. Preguntabas a alguien por cada vez que había alguien nuevo en el Senado, preguntabas por la reforma del Senado y se tiraba 2 horas hablando de esa reforma que al final nunca se llevaba a cabo, ¿no? Era una cosa como...
Eli, no, ¿sí?, se lo va a creer, seguimos igual.
Ya, por eso, o sea, que el Senado, que es una cosa que está ahí y que siempre está, bueno, esperando a reformarse y nunca se reforma, ahora sí es actualidad por varios motivos de los que vamos a hablar. Por un lado, está esta cuestión que finalmente ha rechazado el Partido Socialista, pero que es la invitación de Unidos Podemos al Partido Socialista para presentar listas conjuntas, porque el objetivo es quitarles a ustedes la mayoría absoluta, sea como sea, dentro del Senado. Y por otro lado, tenemos que hablar de Rita Barberá y su última polémica con los vicesecretarios de su partido.
Ya.
Empezamos por la primera, si quiere, por las listas conjuntas.
Perfecto.
Y por esa mayoría absoluta que quieren arrebatarles. Es el principal objetivo que tienen en estos momentos todos los grupos de la oposición.
Es que no hay otro. Es que no tienen ningún programa y por lo que se ve tampoco tienen ninguna reforma, ya que estábamos hablando de la reforma. Yo lo primero que quiero decir, Eli, es que yo soy políticamente muy incorrecta porque siempre he defendido el Senado, cosa que casi nadie hace, porque lo que se hace es exactamente lo contrario. Hay gente aquí que me mira con cara de asombro. Pues sí, sí, yo defiendo mucho el Senado y la labor que hace el Senado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Senado está cumpliendo con su obligación legal.
Ah, ya cada uno.
Es que mira fijamente,
no, no,
Rosa Vindel, mira fijamente
sobre
a Antonio Martín
con
Bobón.
Mucha alegría, pero con mucha alegría. Pero yo de verdad, ¿por qué se critica al Senado cuando está haciendo lo que la ley le manda que haga? O sea, si no gusta lo que hace el Senado, cámbiese la ley. Pero no critique usted a alguien que está cumpliendo con su obligación legal. Punto número uno. Punto número dos. Esta aventura que ha durado nada y menos... con las listas conjuntas y demás. Bueno, esto es conseguir el poder a toda costa, nada más. Y era lo único que pretendían. Y aparte de conseguir el poder a toda costa, es que este experimento ya lo intentaron hace 16 años. Y Joaquín Almunia ya firmó algo con, creo que fue Francisco Frutos, de Izquierda Unida.
De Izquierda Unida.
Y bueno, pues dio el resultado que dio, que Joaquín Almunia presentó la dimisión la misma noche de las elecciones. O sea que... no tiene ningún viso, sobre todo porque además es que no tienen ningún proyecto concreto con respecto al Senado, porque lo que les molesta es que el Partido Popular sea tan mayoritario en el Senado que les pase de largo en cuanto a escaños y a votos.
Perdón, Pedro Sánchez tiene un plan concretísimo, que es llevarse el Senado a Cataluña, por ejemplo.
Sí. Ay, se me había olvidado, sí, bueno, pero es que no le han hecho caso ni en Ferrat ni en Cataluña. Entonces no tiene ningún valor.
Bueno, dentro del Senado hay ahora una polémica que tiene que ver ya con el Partido Popular y con la figura de Rita Barberá. Se ha criticado mucho que el Partido Socialista haya colocado de senadora a Rita Barberá. Muchas veces no se explica que Rita Barberá es senadora porque
autonómica.
Exactamente, porque que aquí no es que el Partido Popular haya dicho, oiga, Rita Barberá al Senado directamente, sino que por el proceso de formación del Senado hay una serie de miembros que están designados desde cada autonomía.
Sí, es el 25% de los senadores. Ahora, el 26 de junio, se renuevan los escaños, pero solo de los de elección directa, de papeleta, para entendernos. Y Rita Barberá, efectivamente, es diputada autonómica valenciana. Y Rita Barberá fue propuesta por las Cortes Valencianas para formar parte del Senado. Y efectivamente tiene toda la razón. No solamente le votó el Partido Popular para que estuviera en el Senado, sino también otros partidos, entre otros el Partido Socialista.
Dicho lo cual, sí parece que hay una cierta unanimidad en por lo menos parte de los votantes del Partido Popular en el sentido de que Rita Barberá quizá debería dar un paso atrás, simplemente para no seguir perjudicando al partido.
Ella dice, y tiene razón, que por no estar, no está antes imputada y ahora investigada. Y que, por lo tanto, ella no tiene ninguna confirmación oficial ni ninguna notificación oficial de ningún tribunal, sobre todo el Tribunal Supremo, que es al cual ella se tiene que someter por su condición de aforada, que le haya notificado que está siendo sometida a una imputación, una posible imputación judicial. Luego, por lo tanto, de momento, ella lo único que ha hecho es ponerse a disposición de la justicia y también, por lo que se ha visto y he visto yo en la prensa, comparecer ante el Comité de Garantías y de Libertades de mi partido porque se le ha designado un instructor para todo el asunto del caso de Valencia. Luego, por lo tanto, ella está esperando acontecimientos, evidentemente.
Sin embargo, reconocerá conmigo, señora Vindel, que esta polémica que se ha desatado entre Rita Barberá y algún vicesecretario del partido, en fin, menos bueno es de todo en este momento.
Pues sí, estas cosas no son cómodas, no son agradables y si afectan a vidas privadas, mucho menos. Mucho menos.
Bueno, ¿usted sería partidaria de que dejara a Rita Barberá totalmente fuera de todo lo que tenga que ver con las próximas elecciones?
Bueno, yo creo que nos tenemos que enfrentar a las próximas elecciones con todas las noticias y todos los acontecimientos que hay a nuestro alrededor. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Si ella quiere participar en campaña, pues estupendo. Si no quiere participar, también muy bien. Tenemos muchas cosas que hacer.
Son unas elecciones muy raras, en las
distintas,
próximas que tenemos.
Son distintas.
Porque esto lo hemos dicho muchas veces en este programa, no son una segunda vuelta, pero a la hora de la verdad... mucha gente sí lo considera una especie de segunda vuelta.
Pues él y yo no estoy muy de acuerdo, porque si fueran una segunda vuelta solamente habría fijado una fecha del día de las elecciones y nada más. No habría campaña, no habría presentación de candidaturas, no habría todos los trámites que se han abierto, que han sido todos, porque claro, se ha vuelto a disolver. Y por lo tanto yo no lo considero una segunda vuelta ahora. A mí me parecen una oportunidad extraordinaria estas elecciones, ya que hemos tenido que ir a ellas por culpa de la cerrazón de Pedro Sánchez, me parece una oportunidad extraordinaria para que la gente se vuelva a manifestar muy libremente, porque ahora la gente ya sabe de qué vamos todos los partidos. En estos 4 meses, de enero al mes de abril, aquí ha habido una conducta completamente contradictoria por parte de algún que otro partido, me estoy refiriendo a Ciudadanos, por ejemplo, aquí ha habido una cerrazón tremenda por parte del principal partido de la oposición, el hasta ahora principal partido de la oposición, que es el Partido Socialista, y la gente ya sabe dónde hemos estado todos, unos y otros.
Sin embargo, las encuestas, de momento, lo que dicen es que el resultado puede variar algo, pero tampoco una cosa muy espectacular. Lo que quiere decir es que la gente ya sabía antes lo que había y muchas no son impermeables, digamos, un poco a lo que ha pasado estos últimos 6 meses.
Yo agradezco mucho siempre las encuestas que se nos van ofreciendo, pero de verdad, como la de la noche de las elecciones, ninguna, porque las encuestas muchas veces aciertan y otras veces tampoco aciertan. Entonces yo quiero ser prudente. Yo todavía no estoy en la calle haciendo campaña, porque no se ha abierto todavía, pero la verdad es que son tantos años haciendo campaña que a mí me basta 3-4 días para ver, no para saber, porque yo no soy la más lista ni la más inteligente, pero para ver por dónde va la gente, qué me estoy encontrando, qué me están contando, ¿no? Y qué me están diciendo.
Estamos escuchando a todos los líderes políticos decir que no, ninguno va a hacer una campaña agresiva, todos van a hacer una campaña sin el y tú más, vendiendo sus propios programas, y en cuanto les pones un micro delante, lo que hacen es arremeter contra el contrario. Precisamente uno de ellos, Albert Rivera, decía el otro día, le decía a Mariano Rajoy que cuidado, porque no conviene meterse mucho con alguien que luego a lo mejor, bueno, pues tiene que estar sentado a la misma mesa y hay que negociar.
¿Y lo dice por él?
Sí.
Ya. Y se lo dice a Mariano Rajoy, que tacha a Mariano Rajoy cada vez que puede, que es casi siempre. Bueno, pues que se vaya aplicando la misma medicina que él predica. Vamos a ver qué es lo que ocurre. A mí las campañas agresivas no me gustan, pero a mí me gusta decir la verdad. Entonces, claro, si durante 4 meses al Partido Popular se le ha negado el pan y la sal, se le ha dicho no, no, no y no, y que parte del no se ha entendido, y si esta actitud ha contado con la colaboración entusiasta del señor Rivera, ¿qué vamos a hacer? ¿Eso lo llamamos agresivo, no agresivo? Tendremos que decirlo y tendremos que contar qué es lo que ha pasado y por qué hemos llegado hasta aquí. O sea, yo, por ejemplo, estoy deseando que alguien de Ciudadanos diga por qué apoyó un presidente del Congreso de los Diputados, que ellos inventaron la regla de que tenía que ser de distinta ideología del partido que había ganado las elecciones, por ejemplo, y luego estaban apoyando entusiásticamente al candidato del Partido Socialista, que era de la misma ideología que el presidente del Congreso, que ellos habían puesto al frente de la presidencia del Congreso. Entonces, a mí estas incoherencias y estas contradicciones no me gustan nada, y yo creo que esta campaña va a servir para demostrar dónde está cada uno, insisto, y recordárselo a la gente a la hora de emitir el voto.
Alejandra.
Sí, buenos días, señora.
Buenos días.
Respecto, es verdad que estamos muy pesados con las encuestas.
Todo yo no he dicho eso, No.
Nos lo decimos nosotros, porque
lo analizamos todo en esa clave, pero bueno, como de momento no tenemos otra, pues yo voy a seguir un poco por ahí. Según, por ejemplo, la encuesta de NCR Report para la Razón de este fin de semana, en un estudio que se hizo, si el Partido Popular consiguiese el 10% al menos, recuperar el 10% de los votos que perdió en las pasadas elecciones, pues que fueron a la abstención o que fueron a Ciudadanos, conseguiría llegar al 30% de los votos, que es, bueno, pues un techo que para el 20 de diciembre se consideraba positivo, que ahora sería también considerado como muy positivo. ¿Qué tiene que hacer el Partido Popular durante este tiempo que queda para poder rascar esos votos y aspirar a ser un partido primera fuerza, pero con más peso? ¿Qué cree usted que le falta para conseguir eso? ¿Qué podría hacer?
Pues lo que llamamos en Génova el arreón final. Es decir, estar muy en contacto con la gente, ir mucho a la calle, no esconderte, explicar lo que quieres, lo que has hecho durante estos 4 años, lo que quieres para los próximos 4 años, y sobre todo explicar mucho y muy bien y escuchar mucho a la gente, ¿no? Yo creo que todo lo demás es distraernos y contribuir a que no se aclare el panorama político. Luego, por lo tanto, yo soy muy partidaria siempre de estar mucho con la gente y de hablar con la gente y de explicar por qué hemos tenido que hacer las cosas que hemos tenido que hacer, explicarles dónde estamos, explicarles dónde queremos ir. Entonces yo creo que si la gente ve que son apreciados y que son escuchados y atendidos, valorarán esta actitud y por lo tanto votarán al Partido Popular, que es lo que yo espero, el 26 de junio.
Antonio. Rosa, tú has estado en el partido toda la vida. Es verdad lo que tú dices, yo creo que hay que estar con la gente y ese arreón final viene precisamente para la gente. El Partido Popular tiene 800.000 militantes. Esos son unos agentes electorales que no lo tiene nadie en España, pero habéis olvidado a esa gente.
Claro.
Las sedes están cerradas, la inactividad del partido es terrible. Es una pena, ¿no?
Antonio, no en toda España. Bueno, no en toda España. Estas cosas no se pueden generalizar. Mira, yo pertenezco al distrito de Chamartín y, por ejemplo, esta misma tarde viene la presidenta de la Comunidad de Madrid a una visita y vamos a estar todos los afiliados con ella. No,
sí, claro, si cuando va la presidenta de la Comunidad de Madrid...
En el día a día, claro. En lo mínimo. Es lo mínimo. Pero cuando va un consejero, cuando va un concejal, cuando va un diputado, un senador... tenemos la inmensa suerte de ser el principal partido de España, el que más número de afiliados tiene de largo con respecto a los demás. Tenemos mucha suerte porque además son unos agentes electorales impresionantes. O sea, lo mejor que tiene mi partido son sus afiliados. Son sus afiliados porque de verdad dan lo mejor de sí mismos, se quitan tiempo a sí mismos, a su familia, a sus amigos, a su vida privada, por el partido con un entusiasmo que yo de verdad os lo digo... no paro de darles las gracias cada vez que me reúno con ellos. Yo os aseguro que a mí, como saben que me va mucho el movimiento y el trabajo fuera de despacho, a mí mi partido no para de mandarme a sitios, ¿no? Y yo la precampaña que hice a propósito de las generales de diciembre, no paré.
O sea, ¿estáis contentos con el trato que habéis dado a los afiliados?
No. Ah. Siempre hay que darles un mejor trato. Siempre, se quejen o no se quejen, porque se lo merecen todo. Vale. Antonio.
Yo no
Pedro,
tengo tanta
pero no me riñas.
No,
que me pregunten que riñes.
Yo no tengo tanta confianza como Antonio, pero
tú sabes mejor que yo cómo está el partido.
Hace años. Y en San Martín me alegro mucho de que vayan los mismos militantes, pero mis amigos del barrio de Salamanca me dicen que van el 50%, que van cabreados, y que encima cuando les llaman para ir al meeting de IFEMA el último día, que hay que pagar, dicen, además de pagar la cena, que tenemos que pagar el taxi porque sale 1 de la mañana, y encima no voy a ir porque tengo 2 hijos en paro. Eso es la realidad del Partido Popular ahora mismo. O sea, en fin, tiene muchos militantes, van a votarles a ustedes, algunos con mucho esto, pero yo creo que Antonio tiene muchísimas razones.
Si yo no se la he quitado.
Tiene muchísima, no, más razón de la que haya dicho. Y eso es la realidad del partido. No, ustedes los han maltratado. O sea, así es la realidad. Y no sigo porque si no la jefa me va a reñir porque esto no es un debate.
Exactamente. Mira cómo se lo sabe. Pero es un debate ni es un mitin del colaborador.
Pero yo niego el maltrato. Yo niego el maltrato.
Bueno, pues pregúntenles a ustedes a los que van ahí. Es decir, que yo hablo con ellos y Antonio habla con ellos.
Todos,
y usted o tú también hablas con ellos. Todos no.
Todos no.
Y además, van a votarles. Van a votarles. Pero una vez dicho esto, voy a preguntar.
Esto era más la pregunta.
Era la pregunta. No. Usted que dice, o tú que hablas con la gente y estáis ahí, ¿no os dicen cerrar el Senado, cerrar las diputaciones, cerrar el Defensor del Pueblo, hacer instituciones más cercanas? En la próxima reforma de la Constitución que se va a hacer, seguramente las cortes que haya, ¿eso no os planteáis ninguna de esas reformas? Además de reformar, obviamente, el modelo de Estado, que lo vamos a reformar, gane quien gane, yo creo que va a haber. O sea, eso nos lo dice la gente, poner unas instituciones más cercanas a los ciudadanos, que estas instituciones, el Senado, pues tenemos desde la piscina hasta Rita Barberá, podemos hacer una historia ahí de toda la historia negra del Senado. Entonces, ¿nos dicen eso también los ciudadanos? Ser más realistas y estar. Lo del Defensor del Pueblo, vamos a dejarlo, ¿no? Y lo de las diputaciones, pues en fin, hay algunos que ya realmente dicen que se podrían ahorrar hasta 500 millones de euros. No dicen eso los ciudadanos.
Mira, ¿qué razón tiene el dicho este de que los españoles, cuando buscan la felicidad, necesitan romper con todo? Necesitan romper con todo. No es verdad. No es verdad. A mí nadie me dice, Rosa, cierra el Senado. A mí lo que me preguntan es, Rosa, ¿para qué sirve el Senado? Y yo lo cuento. Y yo lo cuento.
Y
cuento
contentos.
También las diputaciones desde Madrid no importan nada, ¿sabes por qué? Porque no tenemos.
Sí, claro, yo soy de Zaragoza y sé lo que hace una diputación.
Y te vas a Castilla y León y te explican exactamente qué hacen las diputaciones por Castilla los pueblos pequeños.
Hay también una junta, y sigo sin el debate, una delegación de la junta, diputación. Es que es una cosa tremenda, o sea, es una cosa tremenda. Constantemente se solapan unas instituciones con otras.
Sí, eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar. Y lo que queríamos precisamente en nuestro programa electoral de hace 4 años, y no pudimos cumplir porque nos dedicamos a la economía y a, bueno, arreglar todos los desperfectos que nos dejaron Zapatero y sus amigos, no pudimos acabar con todas las duplicidades y, perdón por el palabra, a veces las triplicidades, sí, que no sé si existe, que nos encontramos, ¿no? Naturalmente que sí.
Quizá.
Y que hay que racionalizar el gasto, naturalmente que sí. Pero te digo, el Senado sirve para mucho más que para hablar de su piscina, que, por cierto, hace años que ni existe. ¿Eh? Además, gracias por recordarlo.
Además, creo que no era ni piscina, sino que era
un aljibe. No, era un aljibe que le pusieron una depuradora. Uh-huh. Pero vamos, te quiero decir, por ejemplo, el Senado, aparte de la labor tradicional de controlar, por supuesto, al gobierno, de aprobar, debatir y aprobar las leyes, de aprobar los presupuestos, tiene unas comisiones especiales de estudio que están muy prestigiadas. Pero muy prestigiadas, o sea, por ejemplo, la comisión sobre que investigó la siniestralidad en las carreteras llevó a cabo una serie de recomendaciones que hoy en día están en las leyes. El caso de la anorexia y la bulimia, 3/4 de lo mismo, violencia en el deporte. Bueno, por no hablar ya de la ponencia que estudió la situación de los presos españoles en el extranjero con atención a los que están condenados a muerte. Uh-huh. Por cierto,
vamos a hablar de Pablo Ibar, claro que sí.
Solo uno.
Yo quería hablar de él, pero antes sí quería hacer una pequeña puntualización antes de pasar a un tema que es menos político en el sentido que la gente entiende. Lo de político, que quizá era una reflexión también al mismo tiempo, ¿no? Quizá uno de los errores que ha cometido el Partido Popular, más que el Partido Popular, este gobierno que ahora tenemos en funciones, es haber empezado en su día los recortes por el bolsillo del ciudadano en vez de haber empezado por la administración. Quizá invirtiendo el orden de los factores, se les hubiese dado menos argumento a la izquierda, que maneja perfectamente esto de que el Partido Popular lo que ha hecho ha sido decapitar el estado del bienestar, montar un follón tremendo, atacar el bolsillo de los ciudadanos, mientras que no se ha tocado precisamente esto de las duplicidades y las triplicidades, que era lo primero que había que haber hecho, aunque solo sea para servir como ejemplo y que los ciudadanos nos sintiésemos un poquito mejor diciendo, bueno, primero se han recortado ellos y ahora vamos nosotros. Pasa un poquito lo mismo con el tema este tan polémico que hay ahora sobre cómo disminuir los gastos de campaña electoral. Dices, bueno, perfecto, pero, cada uno claro. que haga lo que quiera, pero yo no he escuchado todavía ningún partido decir que para ahorrar dinero a los ciudadanos, porque el dinero de que se abre cada partido en su campaña sigue dentro del partido, pero ¿por qué no he oído yo todavía ningún partido decir lo que a lo que vamos a renunciar nosotros es a la subvención de 21.000 y pico euros que recibimos por escaño y por legislatura, teniendo en cuenta que hemos recibido ese dinero hace 5 meses y que, en fin, volverlo a recibir ahora, eso sí sería un ahorro para los españoles? Y en cambio ahí sí que yo veo un consenso absoluto. Sí, sí. Es decir, ningún partido habla del tema.
Estamos...
Consenso.
Estamos mezclando muchos temas. Es decir, por empezar por donde tú has empezado, cuando llegamos al gobierno... Nosotros teníamos unas prioridades muy concretas que eran las de nuestro programa electoral. Uh-huh. Mira tú por dónde nos encontramos, la situación tan dantesca que nos encontramos, uh-huh. incluso con más deuda, con más déficit, en fin. Y tuvimos que hacer frente, lamentablemente, y además en vez de bajar impuestos, que era lo que habíamos asegurado y ofrecido en nuestro programa electoral, resulta que tuvimos que subirlos, uh-huh. porque no quedó otro remedio. Es verdad que 2 años y medio después esos impuestos bajaron, y bajó uh-huh. el impuesto de la renta y bajó el impuesto de sociedades. Pero bueno, hay que hacer sin duda mucho más y hay que ahorrar mucho más. Y que nosotros tenemos que dar, nosotros digo los que nos dedicamos a la política y los partidos políticos, ¿que tenemos que dar ejemplo? Claro, claro. Uh-huh. Y la administración del Estado también. Se han suprimido muchísimas empresas públicas, se han limitado los sueldos de los empleados públicos. Oye, una de las cosas primeras que hicimos cuando llegamos fue suprimir la compatibilidad de las cesantías en los cargos públicos. Tú antes cesabas como cargo público, tenías tu cesantía y lo podías compatibilizar con cualquier sueldo, uh-huh. con cualquier pensión o lo que fuera. Eso se ha terminado, pero evidentemente queda mucho por hacer todavía, y eso es lo que queremos hacer para los próximos 4 años, seguir incidiendo en esto. Y como aseguró ayer el presidente del gobierno y el presidente de mi partido, en lo posible bajar los impuestos. Uh-huh. En lo posible bajar los impuestos. En cuanto a los gastos electorales, es que unas elecciones son carísimas. Uh-huh. Porque todo en este país es carísimo, te pongas a hacer lo que hagas. Entonces, no se ha llegado a un acuerdo porque ha habido un partido político que, estando en la mesa de negociación, pretendía que todos redujeran uh-huh. sus gastos para él aumentar los suyos.
Sí, este partido se llama Podemos.
No, se llama Ciudadanos. Sí, sí, sí. Se llama Ciudadanos. En vista de lo cual, nosotros, Partido Popular, lo que hemos hecho, junto con el Partido Socialista, es decir, vamos a renunciar a las vallas, a la cartelería, a uh-huh. las banderolas. Mira, ayer fui a firmar mi candidatura y en el Partido Popular de Madrid pregunté, bueno, ¿va a haber Pepe Bus? Y me uh-huh. dijeron, no, ¿cómo va el Pepe Bus? Tú sabes lo caro que es forrar uh-huh. de vinilo un autobús sí. electoral. No, uh-huh. no, ni mucho menos, no va a haber Pepe Bus. Bueno, pues nosotros, además de renunciar a todo eso, vamos a intentar ahorrar el 30% de nuestros gastos electorales. Serán unos 3 millones de euros. No uh-huh. está mal.
No está mal. Bueno, dicho lo cual, sí quería tocar el tema que usted ha sacado a colación, que es el tema de este español que todavía sigue quedando en el corredor de la muerte por muy pocos días, creo, en Estados Unidos, de Pablo Ibar. El Tribunal Supremo de Florida ha desestimado el recurso presentado por la Fiscalía por la anulación de la condena. Esto es muy lioso. Quiere decir que se le había anulado por fin la condena, la pena de muerte a este señor. Fiscalía ha recurrido tres penas de muerte. La Fiscalía ha recurrido, es decir, la Fiscalía insiste en que este señor es culpable, y ahora el Tribunal Superior de Justicia le ha dicho a la Fiscalía que no tiene ninguna razón. Creo que usted ha estado muy metido en este tema y que ha tenido mucho que ver con este resultado final.
Yo llevo 17, 18 años dedicada a esto. Uh-huh. Y empezamos hace esos años en el Senado con 5 españoles condenados a muerte. Solamente nos queda Pablo uh-huh. en el corredor de la muerte de Florida. Y ya, por lo menos, sale de la pesadilla del corredor de la muerte de Florida.
Que como 15, estar... Y que lo sí. trasladan ya, ¿no?
Sí. Ha sido muy penoso. Ha sido muy penoso porque, a pesar de no haber ni una prueba de cargo contra él, ni una prueba de ADN que verifique que él estuvo en el domicilio del asesinado, vamos, de los 3 asesinados, a pesar de todo ello, bueno, con una muy defectuosa defensa legal, pues ha tenido que soportar 3 condenas a muerte y ha estado recurriéndolas hasta ahora. Felizmente el aire ha cambiado, lo empezamos a llevar de cola y por un voto de diferencia el Tribunal Supremo de Florida decidió que se anulara estas 3 condenas a muerte y que haya un nuevo juicio. Recuerdo que ya hemos pasado por lo mismo con otra persona, que fue Joaquín José Martínez,
sí, señor,
que fueron exactamente los mismos pasos. Se consiguió lo que se ha conseguido ahora, que se anularan las condenas, que se ordenara repetir el juicio, que saliera del corredor de la muerte, y cuando se repitió el nuevo juicio, tuvimos la inmensa suerte de que el fiscal ya ni tan siquiera pedía pena de muerte para él. Por lo tanto, ahí el Senado se retiró, pero bueno, seguimos en contacto con él y salió libre. Porque fue un juicio muy defectuoso entonces, y en el nuevo juicio que se celebró se demostró que no había prueba que le incriminara. Es exactamente y muy parecido al procedimiento que va a ocurrir con Pablo, ¿no? Y que, hombre, un chico que entra en la cárcel con 21 años, ahora mismo tiene 44. Este chico se le muere la madre en prisión, se casa con su novio de toda la vida en el corredor de la muerte. En fin, es un ser muy, muy, muy especial que, por supuesto, ha sostenido durante toda su vida que ha sido plenamente inocente. Y en el Senado estamos felices.
Bueno, ¿qué trabajo? ¿Cómo es ese trabajo que se realiza para conseguir esto? Quiero decir, es un trabajo, me imagino, con muchas ramas, ¿no? Tendrá que haber un trabajo diplomático, tendrá que haber un trabajo jurídico.
Sí.
En fin, ¿cómo es esto?
Pues se trabaja, como muy bien dices, en varios frentes. Por un lado está el trabajo diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores y el cónsul, que cumple una misión fundamental, estando pendiente de él, yendo a verle, hablando con las autoridades de Florida, etcétera, etcétera. Trabajo impresionante como abogada en ejercicio, te lo digo, de sus abogados. De sus abogados. No olvidemos, bueno, además es que todo es tan caro. Este pleito, el total de este pleito, desde que empezó hasta que va a finalizar veintitantos años después, va a costar $1,300,000. De ese $1,300,000 se han pagado ya $670,000. Y ahora queda por pagar el resto.
El resto.
¿No?
Es decir, si
el
los
resto.
Tienes te salvas y si no te matan. ¿Entiendo? Más
pues,
o menos, ¿no?
Pues bueno, es una afirmación muy dura, pero
bueno,
es muy
gráfica. Bueno, lo haces tú, lo hago yo. Es decir, es así. Es decir, alucinante.
¿Y quién paga los 600 y pico mil euros?
Mucha gente. ¿Dólares? Mucha gente, muchas instituciones. Y ahora el padre de Pablo Ibar, Cándido, que es el hermano de José Manuel Urtain, pues está haciendo un recorrido por toda España, visitando pues a las instituciones, y también que me dicen que van a abrir un crowdfunding, una suscripción pública, por si la gente quiere aportar dinero para la defensa de Pablo. Al final, no sé cómo, pero se saca dinero. Es decir, se acaba consiguiendo, ¿no? Está muy bien porque los españoles, la verdad, estas cosas nos tocan la fibra y además es por humanidad.
Somos un país muy solidario.
Por humanidad.
Cuando se nos pide ayuda para algo,
no,
ahí
y sobre
vamos.
Todo, mira, el Estado tiene muchas formas de castigar una conducta criminal. Hay muchas fórmulas. Tiene la ley, tiene todos los instrumentos a su alcance. En el siglo XXI no se puede estar así.
Mira, Rosa, yo...
No se puede estar
Sabes
así.
Que había puesto cara de escepticismo cuando te he visto tan defensora del Senado. No, cara de escepticismo, lo he comprendido. Pero ahora viene del Senado.
Oye, y muy a gusto.
Pero
y muy orgulloso.
Que este trabajo, hay que decirles que chapó.
Pero,
no solamente
claro,
por este caso, sino por el que hacen con las cárceles del Expreso de Medianoche. Sí. Es decir, las cárceles de Tailandia, de estos países más menos desarrollados. Yo creo que ahí hay un trabajo estupendo.
Bueno, no es por provocarte para que me vuelvas a invitar,
pero
estuvimos 2 años y medio trabajando en esto, en una ponencia, y yo he visitado cárceles cuando queráis.
Tú lo has visto.
Vengo y os lo cuento, porque es horroroso.
Oye, pues podemos hacer una de cárceles.
Hombre, el tema no es muy agradable, pero...
Pero es verdad que muchas veces nos quejamos... Y yo la primera, que yo me quejo muchísimo de la lentitud de la justicia, porque una justicia lenta, esto se ha dicho muchas veces, termina por ser injusta de alguna manera, ¿no? Y tenemos ahí muchos casos de los que hablamos todos los días que llevan coleando no sé cuántos años y esto no termina de resolverse. Criticamos mucho que si el estado del bienestar nuestro no es el de otros países, siempre miramos hacia adelante y no hacia atrás. Y muchas veces también se habla del sistema penitenciario y tenemos unas cárceles que, comparadas con lo que hay por el mundo, en
Oye,
fin,
como tantas cosas, Eli, como los hospitales, como las carreteras, como nuestra red de alta velocidad, es que los españoles, de verdad os lo digo, somos únicos para criticarnos a nosotros mismos y hacernos un daño terrible.
Pero nada como reconocemos salir. Que está muy bien, esto decimos que ánimo.
Oye, claro, pero que gracias, porque ánimo. Además es una cosa de todos los grupos parlamentarios. Claro, yo lo que pasa es que, como dice Antonio, llevo mucho tiempo en el Senado y yo me lo he cogido, como soy abogada, y esto es
como cosa propia, casi, ¿no?
Como cosa propia, pero sobre todo porque he estado con él en el corredor de la muerte en dos ocasiones.
Entonces, siendo joven, no creo que haya una senadora que haya estado tanto tiempo en Salón.
Oye, no ¿cómo te agradezco el piropo?
No lo digas mucho que la echan, Antonio.
¿Cómo te agradezco el piropo?
Bueno, desde luego yo creo que es una buenísima noticia saber que ya solo queda un español y por pocos días en el corredor de la muerte, que eran cinco los que tenían. ¿Cuántos? Pero bueno, habrá otras situaciones también graves en cárceles de españoles que seguramente, bueno, pues son esto, están condenados en otros sistemas injustos o con condenas. ¿Cuántos calcula más o menos que hay? ¿En cuántos está trabajando el Senado en otros casos que no sean de pena de muerte, pero sí que sea una cadena perpetua o unas condenas injustas o que estén en condiciones infrahumanas?
No tenemos noticias de cadenas perpetuas. Tendríamos noticias precisamente por uno de los trabajos que hicimos en la ponencia esta en el Senado sobre los presos en el extranjero, presos españoles. Una de las conclusiones fue que el Ministerio de Asuntos Exteriores periódicamente elaboraría una estadística, estaría pendiente de ellos, utilizaría todos los resortes del Estado, por ejemplo, el Instituto Cervantes, pues para mandarles libros, por ejemplo, la cuestión de las medicinas, en fin, se le dio una gestión que está mal que lo diga yo porque yo participé directamente en ese trabajo, pero que muchos países se quedan asombrados. Por ejemplo, en Florida no entienden que seis senadores españoles estuvieron presentes en un caso contra una persona que acababa de salir del corredor de la muerte y que volvían a hacer el juicio. La noticia no era en Florida eso, la noticia éramos los seis senadores españoles que nos presentamos en el juicio. Que también ves, es otra de las vías para
poder llegar a estos lugares.
Para poder,
¿no?,
llegar a esto. Entonces, perdona que termino con Alejandra. Entonces, ahora ya nosotros no nos encargamos directamente, salvo que haya un problema concreto con un preso, no nos encargamos como Cámara de la Nación de los presos españoles en el extranjero, porque el propio gobierno ya tiene encomendada la labor esta. Tranquilízate, no hay pena de muerte y la desgracia de todo esto serán unos, fluctúa 1.800, 2.000 españoles desde hace 16 años, casi todos ellos por delitos de droga, por delitos contra la salud pública. Porque en esta ponencia, una de las comparecencias que tuvimos, nos dimos cuenta que la maldad humana no conoce límites y que entonces los traficantes de droga utilizaban a personas como camellos, a personas terminales, con SIDA, a personas con unos problemas horrorosos económicos. Tremendo. Aquello fue muy duro. Pero bueno, creo que hicimos un buen trabajo. Y yo hablo en nombre de todos los senadores, no solo en el mío.
Dos minutos por delante, para que hagas una pregunta. Ella te responda, Antonio, sí, y
precisamente
y
yo creo que estos son los temas que prestigian al Senado. Y claro, son los temas que menos
se conocen,
de los que menos se hablan. Porque se le da siempre al Senado como una cámara de representación territorial, que es absurdo. Aquí ya tenemos 17 cámaras de representaciones territoriales, que son las comunidades autónomas, cámaras legislativas. Por tanto, el Senado no puede revisar lo que hacen esas cámaras legislativas. Pero, sin embargo, por ese camino sí que verdaderamente el Senado creo que se prestigiaría.
Sí, Antonio, pero volvemos otra vez a criticar que el Senado haga lo que diga la ley. La Constitución dice que el Senado es una cámara territorial. Si no se quiere que sea cámara territorial, no critiques al Senado, cambia la Constitución. Porque si no, seguiremos teniendo lo que no hay en el Congreso, que son grupos territoriales de senadores, y seguiremos teniendo la Comisión General de Comunidades Autónomas, que a mí me parece un instrumento utilísimo, utilísimo. Y seguiremos viendo antes que el Congreso de los Diputados la ley de compensación del Fondo Interterritorial. Es decir, todo lo que afecta a la estructura territorial del Senado lo ve, del Estado, lo ve el Senado antes incluso que el Congreso. ¿Que no se quiere eso? Muy bien, discutámoslo, hablemoslo y reformemos la Constitución. Pero, por favor, que no se nos critique al Senado por cumplir con lo que dice la ley. ¿Qué es lo que se está haciendo hasta ahora?
Rosa Mendel, portavoz adjunta del Partido Popular en el Senado, le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros. Quedamos comprometidas y citadas para hablar de cárceles.
Eli, un placer.
En este programa y tendremos...
Cuando queráis.
Tenemos por delante mucha campaña electoral además y luego los resultados. En fin, que tenemos mucha vida
pues
por delante.
Pues me ponéis un catrecillo aquí, me tengo a dormir.
Pues en eso estoy yo. Casi. Gracias, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un
Pedro, Antonio, Alejandra, muchas gracias.
Adiós y no la pena de muerte.
Exactamente. 10:00 de la mañana, llegan las noticias a Onda Madrid.